La noche más hermosa de Canal Sur Radio. El laberinto.
Todas las grandes religiones cuentan con lugares de culto sagrados que se han terminado convirtiendo en puntos de referencia para los fieles. El Camino de Santiago, por ejemplo, es una de las rutas de peregrinaje más conocidas en Europa. Cada uno de estos enclaves ocupa un papel fundamental dentro de la simbología de su religión, con sus particularidades concernientes y, por supuesto, su propia leyenda detrás. Las peregrinaciones siempre han estado unidas a la historia de la humanidad, independientemente del origen y religión de las mismas. Espiritualidad, comunión con la naturaleza, las experiencias vividas haciendo cualquiera de estas rutas son únicas y es posible que te marquen para toda la vida. Este no es un viaje convencional y por ello es algo que tienes que experimentar al menos una vez en tu vida. Esta noche nuestros colaboradores nos presentan algunas de las rutas de peregrinación más famosas en todo el mundo, dado que hay un gran número de ellas por todo el mundo. Solo vamos a destacar algunas, quizás las más populares. Y que nos perdonen los rocieros, o también la Virgen de la Cabeza, en fin, hay tantas romerías en Andalucía que, bueno, pero hemos querido ir más allá de nuestras fronteras. Y empezamos por el Monte Athos, que se ubica en la región de Macedonia Central, en Grecia. Es uno de los lugares santos donde parece que el tiempo se hubiera detenido. De hecho, en sus astas aún se elevan banderas del Imperio Bizantino, por cierto, desaparecido hace 5 siglos, y sus relojes indican que el día se inicia al atardecer, uh-huh, siguiendo la tradición de aquel extinto imperio. ¿Qué se va a encontrar el forastero en el Monte Athos y en la ruta de peregrinación hasta él mismo?
Pues, ante todo, siempre leyendas, Pilar. Porque cuenta la leyenda, en este caso, que Juan Bautista y la Virgen María pues naufragaron por las aguas precisamente que evidentemente del Mediterráneo y que rodean lo que es la parte del Monte Athos. Y que fueron los primeros que pisaron ese lugar. Uh-huh. De ahí que en el Monte Athos las mujeres tengan prohibido el acceso. Porque la única mujer digna, según cuentan ellos, uh-huh, de haber pisado aquello, uh-huh, es precisamente la Virgen María. Con lo cual, lo que tenemos, ante todo, ya digo, es leyenda. Más allá de todo ello, lo que hay que decir es que el Monte Athos se funda en el año 983 bajo el Imperio de Bizancio, a las órdenes de Bizancio, y que, bueno, pues durante los siguientes siglos, pues permaneció con el Imperio Bizantino. Cuando cae el Imperio de Bizancio, allá por el siglo XV, el Monte Athos pasa a manos del Imperio Bizantino, en este caso, que no es lo mismo, y los monjes pues sufrían durante los siguientes siglos barbaridades. Sufrían porque el tema de impuestos y demás, ellos no estaban acostumbrados.
Ya pensaba que eran tortura.
No, sufrían sobre todo, bueno, yo creo que en este caso era mayor
una
tortura.
Una forma de torturar, ¿no?
Una mayor tortura que a lo mejor unos latigazos y cosas así, ¿no? ¿Qué pasó? Que fue perdiendo cada vez más miembros, ¿no? Llegando incluso en el siglo XX, pues a la primera, lo que fue la Primera Guerra Mundial, en lo que el Imperio Otomano, que es quien se hizo cargo de aquello, sale de este lugar y el Monte Athos pasa bajo el dominio de los griegos. Mm. Pero hay que decir que el Monte Athos tiene una particularidad. Y es que no respeta ningún tipo de ley de ningún país que, uh-huh, no sean las de ellos mismos. Y dices, bueno, ¿y eso cómo puede ser? Si pertenece a Grecia, sí, pertenece a Grecia, pero solamente para el tema militar, para la defensa. Es para lo único que pertenece a Grecia. Para lo demás, como tú mismo has dicho, en sus almenas todavía aparece la bandera del Imperio Bizantino. Es decir, estamos hablando de algo, de particularidades muy, muy, muy propias de este lugar, ¿no? Como he dicho, ninguna mujer tiene permitido el acceso a este lugar. Pero esto no ha sido así siempre. Esto no ha sido así siempre. Porque si es cierto que ha habido mujeres que han entrado en este sitio, bien sea por huir de la peste, así como huir también de la guerra. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Monte Athos fueron refugiados mujeres y niños para que no sufriesen el tema de las consecuencias, ¿no? Evidentemente, y allí fueron refugiados, cosa que también conlleva a una segunda parte, y es que los niños tampoco tienen permitido el acceso, o mejor dicho, no lo tenían. Las cosas han ido cambiando y ahora sí tienen acceso, sí pueden tener acceso, siempre y cuando vayan acompañados de una persona adulta. Pero tenemos más cosas a aquellas personas que quieran realizar un peregrinaje a este sitio, que es aconsejable, muy recomendable. Y es que en el Monte Athos, por ejemplo, lo siento mucho por nuestros amigos catalanes que nos estén escuchando, pero tenían prohibido la entrada.
¿Los catalanes?
¿No? Tenían
prohibido la entrada hasta hace 17 años, hasta el año 2005.
¿Y el motivo cuál era?
Pues el motivo es que hubo un grupo de, en este caso eran personas que bajo el gran poder del dinero se unió a los otomanos para precisamente ganar terrenos para el Imperio Otomano. Y entre ellos estaba el Monte Athos. ¿Qué pasaba? Que estos señores no solamente se dedicaban a conquistar, sino que también se dedicaban a el pillaje, a llevarse cosas. Con lo cual se llevaron gran cantidad de riquezas, sea en cuadros, sea en joyas, sea lo que sea, se las llevaron precisamente. Y cuando los señores del Monte Athos, una vez recuperado con el imperio, con los griegos, recuperan el lugar, se enteran que son los catalanes, dice, ah, sí, pues los catalanes prohibido también la entrada.
Así que, pues fíjate que pienso que una buena medida, sería brutal, ¿no? Cuando los franceses, Napoleón, que se llevó tantas obras de arte, pues ahora no entras a ningún país hasta que no devuelvas lo que nos pertenece.
Sí.
O sea, estaría mal.
Lo que pasa es que aquí en este caso, a este grupo, pues evidentemente no le han reclamado, o no le reclamaron, ¿no?
No, ya, pero que digo yo que sería una buena idea, oye.
Sí,
los gobiernos, pues, un poco dijeran, mira, hasta que no...
A ver, no solamente a ellos, los nazis también se llevaron muchísima riqueza.
Sí, bueno, me han salido los franceses porque tengo a Jesús al lado, me he acordado ya. Pero bueno, los alemanes, pero a ver, no, entonces nos quedaríamos cada uno en nuestro país.
Pues sí,
porque España también tendrá cosas que devolver, ¿no?
Uy, si miramos a Hispanoamérica, un montón.
Claro,
y cosas que son prácticamente ya irrecuperables, pero bueno. Otra anécdota más, Pilar, y con esto termino. Y es que hasta hace muy poquito tiempo también tenían prohibido la entrada también los hombres que no tuviesen barbas.
Vaya por Dios, hombre.
Ninguno de vosotros podéis entrar.
Bueno, yo tengo un poquito.
Los caminos de Fátima se remontan al momento de las apariciones de la Virgen en 1917 y son rutas que los peregrinos que se dirigen al santuario de Fátima, sito en la cueva de Iria, en Fátima, en el centro de Portugal, la realizan ya sea a pie o en bicicleta. Aunque ya hemos hablado en alguna ocasión de Fátima, brevemente, ¿cuál es la historia de este lugar y qué curiosidades se pueden destacar?
Bueno, la primera curiosidad es que la primera no fue la Virgen, fue un ángel. Y no fue en la encina, fue en una cueva. Y a partir de ahí ya se hace famosa las apariciones de la Virgen, las propiamente de los tres pastorcillos, esas seis apariciones que tuvieron en 1917 y que se reconocieron en 1930. Lo destacable de ese lugar, pues las construcciones, lógicamente, la capilla de las apariciones, que, una curiosidad, no está en el lugar exacto donde se aparecía supuestamente a la Virgen de Fátima, pero aproximado. En segundo lugar, pues destacaría también la Basílica de Nuestra Señora de Rosario, la Basílica de la Santísima Trinidad, la Explanada, un lugar donde hay muchísima gente que va de rodillas desde un edificio hasta otro, un edificio religioso hasta otro, y también las casas de retiro, que hay varias. Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen, en fin, hay bastantes por allí. También destacaría dentro de esa gran basílica, destacaría pues los 14 altares laterales que representan cada uno de los pasos o de los misterios del Santo Rosario, en cada uno de ellos, las vidrieras, que son extraordinarias, y un recinto alrededor de este lugar que es el camino que se recorre en el Vía Crucis, donde es una especie como de parque y un lugar muy bonito de visitar. Y por último, por supuesto, las tumbas, donde están enterrados los tres partos, bueno, antiguos tres pastorcillos, lógicamente, que están allí enterrados allí mismo, en el mismo lugar donde se supone que tuvieron lugar esas apariciones de la Virgen. Por lo tanto, es un lugar de recogimiento religioso y de muchísima tradición litúrgica allí en Portugal.
En Baviera está Altötting, una ciudad que tiene un importante peso religioso, donde se encuentran varias iglesias y monasterios y que ha sido visitada por tres papas. La ruta de peregrinaje lleva a la capilla de Nuestra Señora de Altötting, donde está la Virgen Negra. José, ¿por qué se ha convertido en un lugar de peregrinaje tan importante?
Principalmente porque es un sitio de entrada, llama la atención que la capilla es octogonal, es decir, una capilla, la Capilla de las Gracias, que como bien sabéis es la capilla santa y octogonal, que tiene tanta relación con, por ejemplo, los templarios, ¿verdad? Si le buscamos esa simbología. Luego el santuario es conocido porque en él pues se le han atribuido muchísimos milagros, muchísimas curaciones milagrosas. Ya sabéis que milagros como tal hay pocos, y menos en un sitio. Sin más, es lo común es sobre personas y demás. Pero bueno, aquí tiene tal peso que se le llama el Lourdes de Alemania. Es decir, es algo que es significativo. Y luego hay una vinculación muy importante a la Virgen Negra. Fijaos que también yo lo relaciono todo. Cuando hablamos de plantas octogonales, hablamos de simbología templaria, la Virgen Negra también está dentro de ella. Con lo cual, por ahí apuntan mucho, por lo menos por las sociedades monástico-militares de la época. En el plano de reliquias, por ejemplo, tienen los corazones de los duques, reyes y príncipes electores de Baviera. Cuando digo los corazones, son sus corazones. Están allí en unas urnas de plata y dicen que es por el lazo, por el vínculo emocional sentimental que tenían todos estos opositores, precisamente a lo que eran opositores en cuanto a los que hacían la oposición al cargo, los que iban a ser los futuros duques y príncipes de esta zona. Y se mantienen allí y se guardan allí, con lo cual hay un vínculo muy especial, quizás el que tiene al rey de cuento de hadas, que no era ni más ni menos que Luis II de Baviera, el cual pues hizo por agrandar todo esto. En la Segunda Guerra Mundial también tuvo mucha importancia, porque allí se refugia partes de las SS, que sabéis que era la Guardia Negra, e incluso los americanos amenazan con bombardear el sitio si no se encendían las luces, cosa que los alemanes no hacen, pero unos monjes sí, a costa de su propia vida. Y luego en el año 1980 el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, visita el lugar, también Joseph Ratzinger, ya como Papa Benedicto XVI, que lo fue, y tiene ese reconocimiento como un lugar sagrado, como un lugar santo, que incluso le sirvió que fuera mencionado dentro de los santuarios marianos con la Rosa de Oro, que es un galardón que tiene todos estos sitios que de alguna forma tienen esa milagrería especial tras ellos. Hoy día tiene muchísimo turismo religioso, muchísimo turismo religioso, porque además tiene, por ejemplo, un pasaje a través de un espectáculo de Jerusalén con una pintura circular que muestra Jerusalén cuando iban a crucificar a Cristo, y luego una sala de tesoro, el Museo de la Peregrinación. Es decir, está todo muy, muy centrado en el tema del que hablamos hoy, evidentemente, en lugares de peregrinación y que son tan importantes como este Museo de Alto Hinn.
En el norte de Europa, y más específicamente en Nidaros, Trondheim, está el Camino de San Olaf, reconocido oficialmente como itinerario cultural europeo. Tengo entendido que en España existe una ruta de peregrinación con el mismo nombre. ¿Es cierto?
Sí, pero fíjate, vamos a empezar primero por la original, vamos a llamarlo de esta forma, y es que la catedral de Nidaros es donde se encuentra precisamente la tumba de San Olaf. ¿Y quién era San Olaf? Nos tendríamos que ir al año 1031, que es cuando se le considera como tal, pero hay que decir que desde el año 1030 ya existe esta ruta de peregrinación. Es decir, estamos hablando de una, quizás de una de las peregrinaciones más antiguas que existen. Bien, pues San Olaf era un rey noruego, que 15 años antes, desde hace 15 años antes de su muerte, es cuando él reinó. Este rey fue a Francia y estuvo allí unos meses, y en Francia fue donde se empapó del cristianismo. Y se lleva, él era vikingo, se lleva el cristianismo a Noruega y lo implanta en Noruega. Pero claro, había sus detractores. Y en el año 1030, este rey fallece en una batalla en Stiklestad, una ciudad también de Noruega, donde, bueno, ya digo, este hombre fallece. Fallece en unas batallas donde, cuentan, hubo muchos milagros antes de su muerte. Tanto es así que el nombre de santo se lo dan justo un año después, en el año 1031. Y además, no solamente de santo, sino santo y mártir. Es como nombran a San Olaf. Una ruta que hay que decir que son de 600 kilómetros, esta ruta de peregrinación, y que se hace a base de 20 kilómetros al día, no más. Con lo cual te llevas un tiempecito haciendo esta ruta. Pero como decía Pilar, existe.
¿Cuántos días se calcula que se tarda en hacerla?
Pues se tarda meses.
Un mes.
Lo que sí es cierto, como tú bien decías, es que aquí en España tenemos una ruta de peregrinación de San Olaf. Y se encuentra precisamente en Burgos. Y es que todo tiene una historia, y es que allí en Burgos hay una capilla de San Olaf que se construye en el año 2011 simplemente por una promesa. Una promesa que viene arrastrada de 750 años antes, de una princesa, la princesa Cristina de Noruega, viaja a Covarrubias con su esposo. Y en este lugar ella enferma, y antes de morir ella pide a su esposo que en este lugar se erija una iglesia a San Olaf. Y así se hace, pero se hace, ya digo, en el año 2011, 750 años después. De ahí que exista a día de hoy una ruta de San Olaf en España.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
En esta pequeña ciudad francesa, al pie de los Pirineos, se erige el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, dedicado al culto a la Virgen María, que según la tradición católica se le apareció a la joven Bernadette Soubrios en la llamada Gruta de las Revelaciones. ¿Qué historia guarda Lourdes y su ruta de peregrinación, Jesús?
Bueno, en primer lugar, es el segundo destino de peregrinación religioso después de Roma. Y estamos hablando de una de las dos grandes apariciones marianas del mundo, prácticamente, Fátima y Lourdes. En este caso, se encuentra en una pequeña ciudad, unos 15.000, algo más de 15.000 habitantes en los Altos Pirineos, en Francia. Y por supuesto, esta ciudad, pues esa pequeña ciudad se vuelve casi una capital mundial del cristianismo de vez en cuando van allí centenares, por no decir miles, de peregrinos en busca siempre, no del hecho en sí de la aparición mariana como ocurre en Fátima, sino del milagro. Allí sí van las personas a pedir sanación de sus enfermedades, en su mayoría, por supuesto, y otras personas que como hemos dicho aquí, sobre el turismo religioso van simplemente por ver el sitio, ver el lugar, impregnarse de esa espiritualidad. Y sí hay que visitar una cueva, porque aquí sí se apareció la Virgen en una cueva. De hecho, es uno de los lugares donde se ha de visitar, ese sitio donde se supone que esta joven recibió la visita de la Virgen. Encima de esa cueva existe una gran basílica que se construye en honor a la Virgen de Lourdes. El santuario y la gruta de la basílica son los dos lugares principales para visitar en este sitio, sobre todo no solamente por la construcción en sí, sino por han cuidado especialmente que los dos edificios, las dos ubicaciones estén lo más cercana posible la una a la otra para, de alguna forma, honrar así una aparición donde estaba y el lugar exacto después donde se ha de rezar a la Virgen para que todo esté en el mismo sitio y no haya demasiada diferencia. En cuanto al lugar de peregrinaje, tiene una connotación que es el agua. No solamente como elemento purificador, sino como elemento sanador. Y es aquí donde en las peregrinaciones hay unas grandes piscinas y una fuente donde aquellas personas que quieren pedir por su salud, o bien se mojan con ese agua, esa parte del cuerpo que quieren sanar, y si es una piscina incluso pueden meter pues miembros o inferiores, incluso medio cuerpo. En algunos casos, a algunas personas inválidas se les invita a meterse un cuerpo como si estuvieran prácticamente bautizándose, pero buscando en este caso el milagro de esas aguas curativas que dicen que lo hay. Los milagros han sido bastantes, entre comillas lo de bastantes. Nos referimos en cuanto al porcentaje de personas que mostraban una enfermedad grave con respecto al porcentaje de personas que después de volver de allí aseguraban haberse curado, sí es elevado. Y esa es una de las principales tarjetas de visita de esta ruta de peregrinación. Es curioso que es más conocido por los milagros que por el hecho en sí de la aparición de la Virgen, porque cuando se le pregunta a muchas personas sobre, oye, la aparición de Fátima, ah, sí, los pastorcillos, tal y cual, la aparición de Lourdes, ahí se duda un poco sobre qué pasó, quién fue, quién la vio, dónde fue, se duda. Ahora, si le dices, y la curación, ah, sí, las aguas de Lourdes, magnífica. Es curioso como este lugar de peregrinaje.
Sí, antiguamente voy a tomar las aguas.
Correcto.
Como exacto. Los balnearios y como los sanatorios.
Exacto. Y es más conocido por eso que por el hecho en sí de la aparición mariana de Lourdes. Con lo cual, esta es la última particularidad que destacaría de este sitio.
Nos trasladamos de continente y viajamos al país del sol naciente, donde existe también una ruta de peregrinación con más de 1.200 años de antigüedad, Shikoku Enro, en Japón. ¿Cuál es la historia de esta ruta y qué podemos encontrar en este maravilloso viaje?
Pues le dicen el Camino de Santiago japonés.
Qué bueno.
Y fijaos que se tarda 45 días en cubrir. Porque realmente es una peregrinación, pero es una peregrinación no con un destino, no con un inicio y un destino final, sino que es una peregrinación por templos, por una serie de templos que hay que recorrer, porque además son sitios sagrados que se dice que se realizó, que lo realizó hace 1200 años el primer monje budista, que era Kukai, que luego, cuando consiguió todo ello, tras su muerte, se llamó Kobo Daichi, que sería ese nombre con el que fue recordado. Y bueno, él hizo esa ruta y se iba parando en cada templo para meditar. Encontraba una paz espiritual. Hay que decir que la isla de Shikoku no es precisamente ni la más grande ni la más extensa, pero no por ello no es la menos importante. Y entonces tiene esta ruta tan particular, en la que sí hay que decir que se pueden llegar a contabilizar hasta 88 templos. 88 templos, pero bueno, los principales, digamos, que están bastante más localizados. Es también curioso porque las personas que hacen el camino, este camino de Santiago, este camino de Shikoku, realmente lo hacen de una forma muy especial. Van de blanco, luego llevan un pañuelo al cuello y luego llegamos el sugegasa. El sugegasa es un sombrero así que acaba en pico, como en conito, ¿no? Pero más abierto, y que es típico de bambú, y su bastón de peregrino. Muy evoca mucho al camino de Santiago. Comienza esta ruta en Ryosenji, cerca de Tokushima. Los que estamos acostumbrados a estar allí a diario, pues esto es una cosa de diario. Sí, sí, sí.
Y luego, un lugar muy bonito.
Es muy bonito. Sí, sí, sí. Y luego hay que decir que se recorren 40 localidades diferentes, que se tiene que hacer en el sentido de las agujas del reloj. Esto, los japoneses tienen un ritual hasta para hacer una ruta de peregrinación.
Eso también es una manía, ¿no? Son muy ritualísticos los japoneses. ¿Eh?
Sí, se puede considerar una manía porque al fin y al cabo el que completa un peregrinaje es visitar los templos. Pero bueno, ellos tienen esa cosa. Hay que hacerlo en el orden de los sentidos del reloj. Y luego la parte más complicada es la zona de Kochi. Kochi Kabuto, ¿os acordáis de él? Bueno, pues Kochi sí. Era, y le dicen, la tierra del diablo, porque tiene temperaturas que son extremas, lluvia fuerte, de la lluvia fuerte puedes pasar calor más horrible, y eso hace pues que se pase mal, porque para colmo, esto que viene de peregrino, venga pedrisco, venga frío, venga calor, y además no hay alojamiento, no hay albergues, no hay nada, tienes que dormir al raso, con lo que se considera una ruta muy dura. Y bueno, de alguna forma que sepáis que es ese camino de Santiago tan especial que tienen en la Tierra del Sol Naciente.
Pero si queremos realizar un viaje místico e inolvidable, debemos viajar al subcontinente indio para llevar a cabo la ruta de Chardam. ¿Nos puedes describir este lugar y sobre todo este viaje de casi 6.300 kilómetros?
Así es, casi nada, ¿verdad? 6.300 kilómetros. El Chardam, que significa las cuatro moradas, es pues un conjunto precisamente de cuatro lugares de peregrinaje de la India. ¿Qué se cree? Pues se cree que visitar estos sitios ayuda a lograr lo que es la salvación. Es un lugar que para un hindú se entiende que debe ser un lugar de peregrinaje al menos de alguna vez en la vida. Los cuatro dams, Chardams, los cuatro dams son Badrinath, Baraka, Puri y Rameswaram. Esos son los cuatro lugares que se deben visitar. Según la creencia hindú, Badrinath se hizo pues prominente cuando Narayan, un avatar de Vishnu, hizo tapasya. ¿Tapasya qué es? Tapasya es...
Tapasya.
Bueno, hay que decir que a Pilar le encanta todo lo que es la cultura hindú. Es dejar todo, si no me equivoco, Pilar, tú me corriges, es dejar todo lo que es lo mundano, ¿verdad?, a un lado. Pues en ese momento, en ese lugar, que estaba lleno de árboles, precisamente, árboles de bayas, pues bayas en sánscrito se dice Badri, y por lo que el lugar es llamado Badrika Van, es decir, el bosque de las bayas. Hay que decir que todos estos lugares, bueno, pues son lugares que tienen siempre un significado. Por ejemplo, Rameswaram es el lugar donde obtuvo su importancia en el Tetrayuga, cuando el señor Rama construyó un Chivalingam. Ese Chivalingam, evidentemente, pues recibe el nombre de Rameswaram, que significa Dios de Ram. Es decir, todo, ya digo, tiene un significado. Un significado que en la cultura hindú, como he comentado al principio, es tan importante que al menos, ya digo, al menos una vez en la vida deben visitar o deberían visitar este lugar. También es de entender que 6.300 kilómetros no se hace así como así. Se lleva mucho tiempo, y sobre todo porque los lugares no son de fácil accesibilidad, con lo cual
es complicado.
Es complicado, sí.
de los lamentos o muros de Burak se encuentra, como bien sabes, en Jerusalén, en una ciudad sagrada, no solo para judíos, sino también para cristianos y musulmanes. Es el lugar más sacro para el judaísmo y se trata de los únicos restos remanentes del segundo templo de Jerusalén. Jesús, ¿qué historia guarda este muro y qué cuenta la tradición judía sobre él?
Bueno, es un lugar controvertido donde los haya en la tierra, sobre todo por eso que tú decías, porque conviven tres religiones que, aunque dos de ellas comparten algunas dictámenes y muchas más escrituras, una de ellas no lo comparte tanto. Y sin embargo están allí, las tres. Pero bueno, cualquiera podría decir, a lo mejor son muy religiosos los judíos porque como hay mucha competencia de otras dos religiones, tienen que destacar. Y no es así, es que la religión judía es bastante fiel a sus principios, a sus costumbres y por supuesto a sus escrituras. Pero bueno, recorriendo un poco la historia, hay que decir que este es un resto del segundo templo de Jerusalén que permanece en pie y que fue construido por Herodes el Grande hasta que llegó en el año 70 después de Cristo el Tito, el emperador, no es mi tío, simplemente es un señor romano, y destruyó el templo. Pero eso sí, dejó una sola parte, este muro. Lo dejó como diciendo, bueno, no lo voy a dejar para vosotros, sino lo voy a dejar como una especie de monumento a mi poder. No solamente he sido capaz de destruirlo, sino voy a dejar esa parte de ahí, y eso va a ser recuerdo mío. Y ellos, los judíos, tomaron ese resto del templo como si fuera un templo. Y de hecho esa es la consideración que tiene para los judíos ahí en Jerusalén. Un trozo de muro que para ellos es un templo, un lugar donde rezar y donde tomárselo desde luego en serio. Tanto es así que bueno, ellos siguen orando y pidiendo allí la llegada del Mesías. Ya lo decíamos en algunos programas atrás, todavía la religión judía no ha llegado para el judaísmo, no ha llegado el Mesías todavía. Aunque nosotros ya llegó y murió, para ellos todavía no. Y tiene que ser precisamente allí. Y las lamentaciones, ese hecho no es decir lamentación. Allí lo que pasa que como cuando ellos rezan, prácticamente se dan casi con la cabeza en el muro, pues se dijo tradicionalmente que era como si fuera una letanía de lamentos. Simplemente porque su forma de rezar es esa y no es que sea un lamento, es más bien un dolor que ellos tienen porque todavía su Mesías no ha sido capaz de llegar a ese lugar coronado para ellos como tan importante en su religión. Ahí el sitio, como veremos, pues no tiene ningún tipo de simbología religiosa, salvo unos papelitos que se introducen en las llagas de esas piedras, que son papelitos que en el momento en el cual la tocan ya son sagrados. Y son peticiones que hacen los propios judíos y las personas que van a visitar ese sitio, que realizan, que colocan allí. Ese papelito es tan, tan sagrado que se recoge, todos ellos, dos veces al año y se entierran. No se queman, ni se tiran, no, se entierran.
¿Tiene que ir uno mismo con el papel o puede ir alguien por ti?
Hombre, puede. La verdad es que lo mejor es que vaya la persona indicada a hacerlo, pero bueno, se puede llegar también. Hay que decir que para aquella persona que quiera rezar la Torá, hay sillitas de plástico enfrente del muro para que se puedan sentar y rezar. De hecho, hay una curiosidad, es que en un pasadizo que hay entre el lugar de entrada y el muro, hay máquinas expendedoras de Torá. Yo he ido un dinerito, echar dinero y cogen como refresco, o sea que la Torá, y te la lleva para rezar allí. Es curioso, pero hay máquinas expendedoras de Torá. Después, la longitud del muro es de 488 metros. Y aquí viene la controversia gorda, porque tienen 60 metros visibles. ¿Dónde está el resto de los 400 y pico de metros restantes? Detrás de las fachadas del barrio musulmán. ¿Entendéis ahora un poco la polémica que hay allí? Porque parte de su muro está en territorio de otra religión. Y eso ellos no lo llevan muy bien en absoluto. Hay una parte de esa explanada que está prohibido el acceso, con militares que te lo prohíben. Y no precisamente te dicen, vaya usted para allá, sino que te enseñan rápidamente el fusil y dices tú, vale, que para aquí no paso, ¿no? O sea, lo entiendes rápidamente, no hace falta que te lo expliquen ellos. Por supuesto, en la plaza del muro hay tres banderas. La de Israel, la de la policía israelí y de la fuerza de seguridad. O sea que allí. Y por supuesto hay una palabra, hay unas palabras, una estrella con letras, y si tú las lees en hebreo, dice recuerda. Para ellos es muy importante el recuerdo de su tradición. Y bueno, por último, pues simplemente decir que ellos tienen ese lugar una vez al año, el Shabbat, donde no admiten muy bien la visita. Por cierto, tiene que llevarte un gorrito que te lo dan si quieres desechable para entrar allí. Si no, no puedes entrar. Las mujeres pueden entrar sin taparse la cabeza. Pero los hombres
tienen que ir con
cubiertos.
Visitamos la ciudad de Bodh Gaya, al noroeste de la India, que está considerada sagrada en el budismo por ser el lugar donde el príncipe Siddhartha Gautama alcanzó el nirvana, convirtiéndose en Buda, lográndolo a través de la meditación durante 3 días y 3 noches, como indica la tradición de esta, digamos, filosofía de vida. ¿Qué puedes contarnos de este maravilloso lugar de la India, José?
Es el lugar más importante dentro del budismo. De hecho, cuando uno llega allá a la explanada, lo que se encuentra es una gran estatua de Buda que viene a indicarte lo que comentaba, que allí debajo de una higuera, después de un peregrinar, de una vida basada en el ascetismo y demás, se sentó a meditar y en esa meditación alcanzó ese estado en el que, bueno, se le llama el nirvana, evidentemente. Y a partir de ahí se comienza a construir este punto que es tan importante, que, fijaos, está en India, está en el norte de India, y que es de los lugares que se clasifican como de mayor importancia, pero también dentro de lo que es la práctica religiosa del propio budismo. Muchas veces se ubica fuera de, o más en el entorno de Nepal, en el entorno de otros lugares, sin embargo está en India. No obstante, hay que decir que es una de las rutas que, de peregrinación que tiene y que arrastra un mayor número de personas, que oficialmente fueron la propia religión hindú, que es la que prevalece en India, es la que permitió el culto a Buda, en un ejemplo también de tolerancia. Y destaca principalmente del templo una torre de 55 metros flanqueada por 4 torres esquineras. De todos los sitios que estamos hablando, pueden verlos en el muro, están todas las fotografías puestas, y hay una construcción de ladrillo que sirve de referencia y que es pues una gran torre que está truncada y que tiene una forma también curva, como si fuera una estupa, la típica estupa que tienen dentro de esta cultura, con lo cual es una muestra muy importante de este increíble conjunto de Mbagan, y que también muestra pues la enorme escultura de las que os he hablado anteriormente, y es el gran referente dentro de la iluminación budista y dentro de lo que es ese camino en el arte indio y en la religión budista.
¿Vosotros habéis hecho alguna ruta, bueno, algún camino de alguna peregrinación?
Camino de Santiago.
El Camino de Santiago. Uh-huh. ¿Tú también? Bueno. ¿Y tú, Jesús?
No, he visitado algunos lugares de apariciones marianas, pero incluyendo Fátima, pero no he hecho ningún camino.
Bueno, vamos a finalizar nuestro recorrido en la noche de hoy sin movernos del país, porque me refiero a India, ¿no? Pues en la orilla oeste del río Ganges se encuentra uno de los 7 lugares sagrados para la religión hindú, que es Varanasi o Benares. ¿Qué supone este lugar para la religión hinduista, David?
Por lo pronto hay que decir que acercarse al río sagrado, al Ganges, hay que armarse de valor. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque bueno, estamos hablando de uno de los ríos quizás más contaminados del mundo, desafortunadamente. Pero es la verdad.
Es que es normal también, o sea, tanta gente. Hay
tanta gente, evidentemente. Pero sobre todo también por lo que pasa en esta ciudad.
Es que ni siquiera con la pandemia han seguido ahí.
Han seguido exactamente igual. Uh-huh. Pero sobre todo también por lo que pasa en esta ciudad, en Varanasi, ¿no? Y es que este es el lugar donde todo hindú anhela morir. Porque se dice que acabar el tránsito terrenal en este lugar es alcanzar el nirvana. Y tanto es así que en esta ciudad hay lugares, hay residencias donde personas mayores, ya bastante mayores, o personas con enfermedades bastante graves, si tienen dinero, evidentemente, residen allí hasta que muere. ¿Para qué? Para ser quemados en esas piras públicas que funcionan 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365, 366, depende, días del año, y que, bueno, evidentemente esos restos, pues ¿dónde van a parar?
Al río Ganges.
No hay otra. También es cierto que si te sales de esos lugares, te puedes encontrar calles donde hay personas mayores, enfermos, que también están ahí esperando a que le llegue el momento de su muerte para ser quemados en estas piras. Es decir, estamos hablando de un lugar que quizás sea una de las ciudades más antiguas del mundo. Se dice que tiene entre 3.000, otros dicen que 5.000 años de antigüedad, esa ciudad, Varanasi, y que, evidentemente es el nirvana prácticamente para muchos de los practicantes de la religión hinduista, ¿verdad? Que van allí, como digo, a hacer su último adiós a este mundo y pasar a ese nirvana, como estábamos comentando.
De todos los lugares de peregrinación que hemos mencionado, me gustaría saber cuál de ellos os gustaría llevar a cabo, realizar, Jesús.
Que no haya hecho ya de estos lugares que hemos hablado.
Bueno, me has dicho que no has hecho ninguno.
No, de peregrinación, pero he estado en Fátima en tres ocasiones. No he hecho ningún peregrinaje
de andar. No, me refiero a hacer el...
Me gustaría hacer el Camino de Santiago.
Pues como, pero si no lo hemos mencionado, digo de los que hemos mencionado.
De los que hemos mencionado, vale. De los que he mencionado, yo me iría a Lourdes.
A Lourdes.
Uh-huh. Sí.
¿Tú, José?
Al Monte Athos. Lo tengo claro. Me llama muchísimo la atención tanto la arquitectura, la cultura, las vistas, el paisaje, todo.
Uh-huh. ¿Y tú, David?
Yo me gustaría precisamente Varanasi, este último. Uh-huh. Dirás que tétrico, ¿no? Bueno, es que no solamente... No, digo, algunos oyentes dirán, después de lo que has contado, que tétrico, ¿no? Pero que hay que decir que no solamente es eso. Hay grandes templos en esta ciudad que, después de su historia de más de 3.000 años, pues evidentemente cada uno ha ido construyendo allí esos grandes templos y demás. Y sobre todo me gustaría ver ese templo de Shiva, ¿no? Uh-huh.